Radio Isidio. Temporada 2024.
¿Sabías que? El primer programa de televisión de cocina fue I Love to Eat, emitido en la cadena NBC entre 1946 y 1947. Años después llegaron los realities gastronómicos que convirtieron el arte de la cocina en un show con alta audiencia. Hoy en Explícame Esto, el gran chef, con Damián y el Toyo.
Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos?
Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
Ajá.
Yo tengo otra. ¿Vivimos un sistema económico y social de esclavitud moderna?
Ok.
Si existen las realidades paralelas, ¿cómo sabemos si estamos en la realidad o la paralela?
Ya.
¿Y cuando quieres dejar de pensar en algo, estás pensando en dejar de pensar en algo?
¿Qué?
¿Qué? Bueno, estoy seguro que para todo esto hay una explicación.
¿O no?
Aquí empieza Explícame Esto por Radio Isil.
¿Cómo están? Ya empezamos con este programa. Ya escucharon un aúa por ahí. Que ya sospechan quién es. Primero vamos a presentar a los que siempre estamos
a los
en
mortales.
Esta cabina. Claro, a los simples mortales. Hola amigos, yo soy Carmen Ba, estoy con Renzo y con Mauricio. ¿Cómo están amigos?
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien acá. Feliz de estar en cabina con estos invitados especiales.
Ellos son Damián y el Toyo, amigos.
La emoción es nuestra.
Toyín.
Por estar acá ya segunda vez, flaco. Que
segunda
venimos.
Vez.
Caseritos ya del
y
programa.
Y se te ve más viejo, Toyo, hace nota. Los que nos pueden ver en la radio podrían darse cuenta.
Tengo más caídas.
Es verdad, aquí estamos, gracias por la invitación.
Emocionados, agradecidos de que estén aquí, sobre todo para hablar de esas caídas.
Ay, ay, ay.
Esas aterrizadas, diría yo.
Totalmente, eran unas aterrizadas así, obligatorias. Pero siempre contentos de estar en una cabina. Es emocionante, nosotros cuando empezamos este mundo de la radio, literalmente era porque no había presupuesto en la televisión.
Uh-huh.
Y decidieron los productores y dueños de la radio de hacer un programa de radio con también el Toyo en esa época. Pues,
por falta de presupuesto. Fue
literalmente fue así.
No, wow. Así fue, pero claro.
Y la verdad que es una profesión muy bonita, uh-huh, estar detrás del micro y crear y contar historias y que la gente pueda también ser parte de esta cosa tan bonita, ¿no? De crear una especie de Disney.
Es una mística increíble.
Una mística, ¿no? Conocer quién está detrás del micro, cómo se cuentan las historias y si, por ejemplo, eres Mickey, en esa época no era conocido, pero lo alucinas, ¿no?
Pero bueno, una cosa es estar en radio y otra cosa es también salir en televisión, pues, ¿no?
Es
y
verdad.
Eso es a lo que nos ha llevado el programa de hoy día, a hablar un poco de su aparición en El Gran Chef.
¡Ah, su madre!
Yo quiero preguntarles lo más simple, lo más básico.
¿Ya?
¿Saben cocinar o no saben cocinar?
O llegaron a aprender.
¿Se ha tenido que meter a clases para no hacer papelón?
Yo cocino y se te caen las muelas.
Sí, es verdad.
Eso es verdad. Eso no responde si cocinas bien o mal.
No, es verdad, porque no le quita las piedras al arroz. Entonces, si muelas, te vas a quedar. Bueno, la verdad, a ver, el peruano en general es creativo en todo y sobre todo en la cocina. Tú cuando tienes hambre y estás en tu jato y tus viejos están trabajando, pues te preparas algo. Los peruanos no nos morimos de hambre. Eso me decía siempre mi abuela y mi tía Lola.
Pero eso depende, ¿eh? Ahí yo estoy en una...
Ah, sí, he visto la nueva temporada y sí.
No.
No saben cocinar nada.
No, lo que pasa es que es verdad. Como dice él, uno tiene hambre, utiliza su creatividad, va a la refrigeradora, abre y se cocina. Pero esas son nuestras generaciones. Las generaciones de hoy en día se mueren de hambre, pero no se mueven a prepararse.
No, sí, escucharon.
O agarran el teléfono y te piden algo.
Que pides un rapi.
Claro, pero no lo, bueno, también, no lo hacen.
No, pero tiene razón porque una de las personas, no puedo decir su nombre porque si no Flavia se molesta, pero decía, ¿qué cosa es el poro? Decía, ¿qué cosa es el poro? Y ya, pues, no conocen ciertas cosas. Entonces, si no conoces, porque sí hay que conocer los insumos, o sea, tienes que saber que en el ceviche tienes el pescado, que es el,
de repente,
la materia
básico,
prima,
¿no?
O el marisco, y tienes que conocer la cebolla, el limón, el ají. Si no conoces eso, ¿cuál es? ¿Cómo hacer? ¿Cómo haces un ceviche? No hay forma.
¿Ustedes saben diferenciar perejil de culantro?
Sí, claro. Perejiles en punta y culantrito redondito.
Ah, aprendan, apunten. Ya los vi a mis dos compañeros apuntando.
Aparte por el olor y por el sabor también.
Exacto. Acá la gente se defiende en la cocina. Pero sus platos insignia, ahora me dicen de que saben cocinar. ¿Qué sabes preparar?
Mira.
No todo, ya.
No vale huevo frito, ¿ah? No vale
arroz. No, no. La base de un guiso, por ejemplo, que son los sofritos y demás, ya tienes que saber que la cebolla, cuando te dicen eso, vamos a hacer un aderezo, ya sabes que la cebollita es en brunoise, que son en cuadraditos, y el ajo también, o si quieres poner ajo en pasta, y si quieres ponerle tomatito, depende de lo que quieras hacer para poder hacer la base de los guisos.
Claro, pero yo antes decía, ¿no? Si va a ser aderezo, no importa la forma que cortes la cebolla, porque finalmente, claro, pero si tú la cortas, cortas grande, no se va a freír bien.
No la matas, no la matas.
No matas la cebolla y cuando comes el plato vas a sentir.
A Toyo le dijeron, pues por favor, Toyo, tienes que matar la cebolla, y estaba trayendo una pistola. Matar quiere decir, en términos, digamos, de cocina, es darle, digamos, aderezar bien, quemarlo bien.
No seas mentiroso, no traje una pistola porque ya tenía el cuchillo en la mano.
Sí, pero ya empiezas a aprender y te empieza a interesar también la cocina, ¿no? Yo tengo hace ya más de 20 años restaurantes y la gente, pues inicialmente yo me palteé porque dijo, la gente va a ver que me están maltratando. Macías, pues se sacaba la comida de la boca y yo decía, oye, la gente...
El negocio no va... se va a la quiebra.
Claro. Entonces aclaré en varias oportunidades, porque por si acaso en mi restaurante yo no cocino y menos el Toyo.
Una consulta. De todas las indicaciones o expresiones que pudieron ver de Javier Macías, de Giacomo, de Nelly.
El señor Malacías, por favor, con respeto.
Okay. ¿Cuál fue la primera que usted, la que más les llegó, que los puso así con los nervios de punto y dijeron, uy, Dios mío, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hicimos?
Yo personalmente sí he manejado el temple y yo me he vacilado en el programa. Y la verdad, lo que decían ellos, yo la verdad, entrábamos a la entrevista, que es donde te sientas, y yo agarraba y inicialmente, pues, y todo, me decía, suave la mano. Yo a Macías, y de manera divertida, porque sabemos que todo esto es televisión.
Claro.
Yo le decía el señor Delgado, ¿no? El señor Anchorena, el señor Palillo. Entonces, Palillo. En algún momento iba a escuchar el programa y decíamos, oh, este pata nos va a cancelar. Pero no, es un programa de entretenimiento y hay que entender.
Claro, hay que mandarle un saludo a nuestro amigo Masita.
Claro,
con mucho
no.
Mucho cariño.
Se han portado muy bien, ya como es un capo, Nelly también, cada uno en su onda, cada uno conoce la cocina. Por eso es que ese es un programa exitoso, ¿no? Aparte de la conducción de Peláez, que se acaban de ganar unos premios en Luces, que es alucinante. O sea, tener un premio de eso es ansiado por cualquiera que esté en comunicaciones, ¿no?
Y para ti, Toyo, una cosa es lo que el espectador ve y lo que el espectador percibe, y otra cosa es cómo ustedes se sienten adentro. ¿Sientes que todo era diversión o había momentos donde estabas bien tenso, donde sentías el lado competitivo?
No, de todas maneras, porque uno quiere ganar también, ¿no? De todas maneras, ibas cocinando y tú veías que el tiempo se iba acabando y tú sacabas tu línea más o menos como ibas y decías, uy, el tiempo no va a alcanzar. O sea, te digo, en los platos que hemos llegado con un minuto así de sobrando, de los 50 que hemos cocinado habrán sido 5 que hemos llegado con tiempo.
Y 3, claro.
Y fueron los que yo cociné solo.
No, los momentos más, ya si me quieres preguntar eso, ¿dónde es que perdías la guacha? Por ejemplo, cuando nos separaron, ¿no? Una pared en el medio de las dos estaciones y la receta del Penn Davis de Pablo Saldarriaga y Gabriel Iglesias me dan la receta a mí, porque yo soy el más acelerado. Pues la receta era para que la tenga el Toyo y Toyo me la dicte a mí, pero yo estaba en lo caso y por arriba del muro de los lamentos tenía que ir gritándole la receta. Y era
justo,
lo caso.
Justo a ustedes les tocó en la estación del medio, porque las gemelas estaban enfrente
se
y
pasaban
se
de
pasaban.
Vueltas.
Los de atrás también, y ustedes estaban desesperados al medio. Eso me,
yo
me,
la
me
verdad que estuve chévere. Bien tranquilo. Claro, cuando, no, desde no, que me separaron y estuve tranquilísimo.
Sí, no,
sí, mira, la verdad fue una experiencia muy bonita. Conocimos a mucha gente bonita que eran todos los que estuvieron en la temporada y nos hemos unido. Y eso es lo chévere, porque la gente en las redes dice, oh, es el grupo más unido. Hemos mantenido, por ejemplo, hace poco ha sido cumpleaños de las gemelas, quienes ganaron la olla de oro. Y en una parte del programa decidimos que la olla no importa quién se la ganaba, pero que iba a ser de todos. Y dijimos, oye, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos eso?
¿Cómo nos partimos la olla?
Eso era cuando ya están descalificados, ¿no?
No, antes. No, ya sería muy paloma. Pero como dices tú, ¿qué es lo que dijiste?
¿Cómo se partían la olla?
Como literalmente eso, y llamé a una amiga Rosalind, que ella tiene una empresa que hace tortas, y la verdad fue alucinante porque replicaron la torta exactamente igual, y el día del cumpleaños, que fue, nos fuimos a Lurín con las gemelas, y dijimos ya, es el momento de partir la torta, y partimos la torta, y nos las comimos todos, cumplimos el hecho de que esa torta era de todo, figurativamente hablando, porque los trofeos los tienen ellas en su casa, ¿no?
Y yo tengo una pregunta que sí me llama la atención. Usualmente en el formato original es con dinero que premian a los participantes. ¿Cómo sienten ustedes que aquí en Perú el formato que tenemos de Masterchef, el gran chef en Perú, que no traiga dinero de por medio? O sea, que el premio no sea una cantidad de dinero, sino que sea la olla.
A mí me parece bien porque es algo significativo. O sea,
no estás peleando literalmente por el oro, sino por lo que significa esa olla, ¿no?
Por la convivencia, de pronto.
Y por ganar también, porque tú quieres ganar. Porque... por más que no sea, no cueste plata, pero quieres tener un trofeo en tu casa, como el futbolista quiere tener su medalla, el medallista.
Yo quería ganarme porque yo quería abrir un restaurante, pero...
Era tu oportunidad.
Era la oportunidad. Pero la pasamos chévere, la verdad, la pasamos muy bacán.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más de este programa dedicado al gran chef en compañía de Damián y el Toyo.
Explícame esto por Radio Isil.
Regresamos aquí a Explícame Esto por Radio Isil con nuestros invitados Damián y el Toyo. Y chicos, quiero preguntarles, hablaron de esta reunión que tuvieron. El grupo también incluía a los productores, a los jurados, a todos ellos. ¿Cómo eran ellos?
Hay dos grupos que nosotros tenemos que se crearon desde el inicio. El primero que era para los que participamos.
La primera parte de la temporada.
La primera parte antes que voten algunos y después salgan otros y entren otros, ¿no?
Porque la temporada en realidad empieza con 8 parejas y a medida que va avanzando se va eliminando una y va entrando otra pareja. A lo largo de toda la temporada entran 12 parejas. No, el primer grupo que formamos creo que estás queriendo decir que fueron.
Exactamente. Después ya el otro grupo, que es un grupo ya que se formó para ver la final, ese grupo lo creó el señor Malacías, ahí están todos. Los jurados, están todos los participantes y hemos hecho ya algunas 3 reuniones ya.
Mi pregunta puntual era por saber cómo era su relación con ellos, con el jurado, monstruo, con los productores, cómo fue el trato que ellos tuvieron hacia ustedes y ustedes hacia ellos, ¿no?
No solo con los conductores del programa, con los jurados, sino con los que lavan los platos, con los camarógrafos, con el que te recibía en la puerta y te abría la puerta, con el chofer que te llevaba el carro.
No, es con una producción todos maravillosa, literalmente.
Sí, y eso es lo que yo digo, cuando en una producción entre todos hay buena vibra, las cosas no tienen por qué salir mal, ¿no?
No, y el programa es un programa muy fuerte. Yo lo comparaba, siempre se los decía, ustedes eran chibolos, pero Trampolín a la Fama, que era Augusto Ferrando el conductor, que es más o menos de la temporada del Toyo. Sí. Unía a la familia en la casa, la familia. Yo lo veía con mi abuelo, con mi papá. Eso es lo que ha hecho ahora, porque salimos a la calle y los chibolitos, los que le decían los pericotitos, los petizos, también el Toyo, los calvitos del sabor. Era alucinante. Nuestros seguidores ya tienen la edad que tienen ustedes. ¿Qué edad tienen ustedes? ¿20 y tantos? ¿30?
Yo paso a los 30.
Ya pues, eso es lo que tienen ustedes.
Parece de 50, como... causa.
¿Ah? Sí, estás hecho leña. Estás hecho leña en la
todo lo que hace la pelada.
Pareces el papá del Toyo. Pero bueno, pero eso es lo que hace un buen programa, pues que todo funcione. Es un carro, ¿no? Que es un motor 8 claro. cilindros y cada perno, cada pistón, el aceite, el agua tiene que, digamos, fluir para que esto camine bien.
Lo que se dice de este programa, de este formato peruano del Gran Chef, es que muchos de los que han participado han comentado que ha sido como un impulso nuevo absoluto hacia su carrera. ¿A ustedes cómo los ha impactado? De hecho, ha sido hace reciente que han estado, recientemente, pero ¿cómo los ha impactado?
Las redes crecieron un huevo. Uh-huh. No solo eso, sino que aparte de que han crecido, ha generado un engagement increíble. Uh-huh. Hemos recuperado gente chibola, joven, uh-huh, que nos da frescura y ese es el significado de esto. O sea, y la experiencia de haber pasado este tiempo juntos nos ha dejado. Es como cuando tu teléfono lo actualizas, ya nos ha actualizado, esa es la palabra, ¿no? Tecnológicamente.
Y nos ha reinventado también, porque hemos hecho otra cosa a la cual no estábamos acostumbrados.
Pero sí teníamos y entendíamos que es un programa no de cocina, sino un programa de entretenimiento. O sea, uh-huh, tenía que haber su recuteco, ¿no? Porque en realidad, ¿a quién le puede importar ver que alguien está cortando una cebolla, un tomate?
Mira, y no en todas las temporadas en este programa, en este formato de programa, al final en nuestra temporada yo considero que sí ganaron las que mejor cocinaban, que fueron las gemelas Aguirre.
Eran nuestros caballos ganadores, ¿no?
Yo mí considero, pero hay en otras temporadas que ha ganado personas que no necesariamente eran las que mejores cocinaban.
No, pero lo que dicen estoy totalmente de acuerdo, porque la gente, o sea, soy sincero, ¿qué voy a querer ver a Damián y el Toyo cómo cocinan? O sea, claro, veo, exacto, por último, veo unos chefs, exacto, profesionales que me enseñen cómo cocinar.
¿Qué le has querido decir al Toyo?
¿Quién te ha dicho que no somos profesionales?
¿Qué estás tratando de decirle al Toyito?
Por ende, ahora... yo creo que cumplieron su rol de ir a meter...
Mauricio, no van a volver. Mauricio,
no te emociones,
cálmate.
Mauricio, no te emociones. Mi querido Mayweather de Guacho.
No te voy a quitar ningún plato.
¿Te han dicho que te parece a Mayweather, no?
No, me han dicho que me parezco a Conor McGregor.
A Conor McGregor, perdóname. Pero a Conor McGregor. Es igualito. Pero después de una sacada de ancho, después que le han sacado 5 zamborzas de chincha, le han metido claro. Como.
¿Ya para qué vengo?
Hablando justamente de esto de...
Y con ustedes... 30 kilos de masa.
Claro, también.
35, diría yo.
Justo hace un rato hablábamos de cómo se imagina la gente, ¿no? ¿Cómo te estarán imaginando, amigo?
¿Qué ibas a decir, pelado?
Igual yo. Justamente hablando de esto de entretenimiento, ¿no? Que ustedes querían también hacer un poquito de las suyas. Me acuerdo un programa. No recuerdo el plato que tenían que preparar, ni el primero ni el segundo.
Entonces
pero
no
me
hables, pues, si no te acuerdas, compadre.
Así va a ser, ya. Pero sí me acuerdo clarito que tú tenías una caja como para dar toques eléctricos.
Ah, el Electrolong Forte.
El Electrolong. La cara que puso Denise DuBois
una maravilla. Pero aparte de esa, ¿qué otra travesura quisieron hacer ustedes, pero que no salió al aire?
No que no salió al aire, la mayoría de cosas salieron. Por ejemplo, un día fui con una col, creo que estábamos en el programa chino, recuerdo que era una col china, y yo le digo a Toyo, voy a ir atrás de las gemelas y de Peláez y voy a estornudar. Era una cosa que hacíamos, tirábamos de la mano agua o de un frizz, y yo agarro con la col y hago así, ¡zas!, para tirarles el agua, para que piense que estoy estornudando, y salió la col volando y ¡pah! Le impactó a la chica, o sea, fue una locura. Y yo, perdón, porque te salió mal la broma, pues, ¿no? Pero son cosas que pasan, pues.
Pero no, acá quería hacer a cada rato, pero yo le decía cada vez que quería y se distraía un poco, teníamos problemas en el plato, pues no llegábamos.
Ah, claro, y cuando tú te caías no eran problemas, claro. ¿Cómo? Un día casi destruyes el plato, la tercera caída que tuviste, te fuiste encima mío, me fui de trompa, un poco más y abrazo a Malacías y nos damos un beso.
Esos son accidentes.
Es verdad.
Accidentes virales, por cierto. ¿Ah?
Virales, si se hizo viral, es más, Toyo ha crecido en sus redes.
Gracias a las caídas.
Te lo juro, ha crecido y es parte de la caída. Yo analizaba por qué Toyo, porque se había disparado un poco, pero por qué no crecía, y cuando se cayó, las redes empezaron a decir Toyito. Claro, Toyo, lo que él no entiende hasta ahora, yo le digo, Toyo tiene lentes para ver de lejos y los tiene puestos ahorita y probablemente a mí me estés desenfocando.
Veo todo.
¿Ves todo? ¿Ves el micro?
Veo todo. Me saco los lentes y veo también. No sé cómo Superman.
Cabe resaltar que en serio se lo sacó.
No, y no veía probablemente y se tropezaba con una cebolla.
No seas, mira, ¿cómo es? Hubo una primera caída que me caí con una olla de presión. Entonces yo fui a verificar con qué era lo que me había tropezado, pues, porque había un eso que para agarrar los cables. Entonces yo pasaba mi pie por ahí y yo decía, pero con esto no hay forma de que yo me tropiece.
A las pruebas me remito.
No, ¿qué pruebas? Y ahí, como ya creo que sintió algo de culpa, Damián viene y me dice, oye, yo creo que te has tropezado con mi pie.
Ya.
Que no es ahora yo pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasó?
Ya, pero que no es lo mismo que te metí cabe. No es como cuando estás jugando fútbol y le metes cabe. No,
ahora, de repente tú querías que él crezca en sus redes. No, y fue una
estrategia. No. Estaba con una olla de presión.
Pero eso no te diste cuenta hasta después.
Ya, bueno, pero estamos entrando a la parte caliente, que era donde yo quería llegar. Va a ser una pregunta para cada uno.
Ya.
¿Qué tal es cocinar con el Toyo?
Uy. Espectacular, porque Toyo tiene lo que yo no tengo. Pelo no es. Toyo hace un buen arroz que no se le quema. Nos dividimos la chamba. Cada uno tenía ciertas cosas. Yo tenía habilidades blandas, como por ejemplo para decorar y demás. Entonces Toyo me decía, ya, tú haces eso y yo remataba.
Pero ¿y a ti qué tal fue cocinar con Damián?
Mira, yo te soy sincero, no quería, para serte sincero. Yo decía, acá nos vamos a agarrar a puñetes
de los pelos.
Y no lo voy a aguantar. Pero la verdad que supimos dividirnos, y lo que a mí me complicaba más, porque el flaco también es especialista en el fileteo.
Claro.
Imagínate, Pedro.
Claro, si cuando soy misio te agarro y te fileteo y te saco unas 20 lucas. Que se llama mangueo. Entonces, también en otro lado.
No, filetear, eso de... Porque tú sabes que tú lo agarras al calamar y lo ves y tú dices, ah, qué lindo, qué rico calamar. Pero es toda una técnica.
Un proceso, ¿no?
Es todo un proceso, porque le tienes que sacar hasta... Tú sabes que adentro tiene como una especie de cañita.
Un lapicero,
adentro,
¿no?
Un sorbetito. Un lapicero que se lo tienes que sacar. Yo nunca
plástico,
en mi vida sabía...
Literal,
que, sí, claro, es un...
¿Eso plástico lo aprendieron de Gran Chef?
Sí, no, claro. Yo ya lo sabía, de todas maneras que existía, pero claro, te dan unos calamares chiquitos y le tienes que dar una vuelta como una media. No podías lograr hacer eso. Entonces yo puse la técnica de mi vieja, que es como un pelador de papas, pero que es para sacarle la cosa a la comida árabe por dentro. Y eso lo agarré y empecé a rasparle todos los intestinos a los calamares chicos. Y eso no lo iba a poder hacer Toyo, como él mismo reconoce, porque las cositas más finitas no lo podía hacer. O sea, Toyo es para jugar pelota, ¿no? Para ese tipo de cosas más...
La sazón, ya tú sabes. Ya tú sabes. Porque el hombre, pues, sí, no tiene sal en la lengua, pues todo quería sin sal.
No, yo soy bajo de sal porque yo tengo hipertensión. No como sal hace muchos años, ¿no? Entonces, claro, Toyo era el que balanceaba.
Es que verdaderamente, si tú no comes sal, ponte en mi casa, tampoco comen mucho sal. Yo soy el único que come sal.
Por eso eres salado.
En mi casa hacen la... Y yo le tengo que meter extra, ¿no? Entonces ya como el paladar se va acostumbrando a eso, entonces tú comes
oficial.
Pruebas si crees que está bien, pero verdaderamente...
Claro. Es más, hicimos un TikTok que fue viral y yo decía, bueno, te estamos haciendo la cocina y en este momento... ¡Sal! Y Toyo se fue.
Y bueno, y mientras Toyo vuelve, nosotros nos vamos a otra pausa y regresamos en el siguiente bloque de Explícame Esto por Radio Isil.
Explícame Esto por Radio Isil.
Y
regresamos a Explícame Esto por Radio Isil. Estamos en compañía de Damián y el Toyo. Estamos hablando del gran chef. De verdad, cuando vi el programa, los tres primeros episodios de esta temporada, bueno, en la temporada donde estuvieron ustedes, la de pareja, le decía justamente a mi flaca: oye, yo sé que Damián y el Toyo no están emocionados también, pero ojalá lleguen a la final. La vibra que transmiten es demasiado buena. Y hablando de transmitir, miren qué orgánico sale todo esto, de verdad. Me encanta.
Nada planeado.
Nada planeado. Nada.
Pero llegamos a la final. Fuimos los últimos votados.
A la semana final.
O sea, fuimos los quintos. ¿Cómo se diría eso?
Fuimos los primeros votados de la final.
Eso es. Fuimos los primeros. O sea, fuimos.
Los primeros al final. Claro,
como el último lugar de la final, si quieres llamarlo.
Acá el hombre tiene que explicar un poco más.
Hablando como el fixture deportivo.
No. ¿Qué fixture deportivo? Se lo voy a hablar como de Miss Mundo. Miss Mundo, hay 12 finalistas y de ahí 5. Nosotros llegamos a las 5.
Pero también queremos la paz en el mundo.
No dirían lo mismo.
También queremos paz en el mundo, señores, por favor.
Pero mira, aunque no creas, nosotros de toda la temporada fuimos uno de los que más cantidad de primeros platos ganamos.
Hay algo que es importante. Ustedes que están trabajando en este medio de la comunicación, estar expuesto un día en la televisión, en un programa como ese, que lo ve todo el mundo y que le está sacando el ancho a todos, es importante. ¿Cuándo llegabas a tener un programa de más?
Cuando te ibas a sentencia.
Exactamente. Te vas a sentencia y cuando te ibas a eliminación, más. Entonces aparecías en la semana 4 veces.
O sea, ya te estás dando cuenta de lo que te está queriendo decir.
Claro.
Que nosotros lo manejábamos nosotros para salir más en programas.
Es que no es broma. Entonces, en algunos momentos hemos metido la pata un par de veces, creo, ¿no? Pero es un riesgo también, porque ese es un hilo muy fino, ahí la línea está chiquitita y no sabes si te van a votar, ¿no? Pero duras más y estás más en la exposición en la tele, ¿no?
Y te hace cometer también más errores. De los errores ya no los vuelves a cometer.
Bueno, ya saliendo un poco del Gran Chef, ya que hay una nueva temporada, ¿cómo están ustedes en este momento? ¿Qué están haciendo?
Tenemos una aplicación que en cualquier momento tendría que salir. Es una aplicación de bromas telefónicas automatizadas, espectacular.
¿Con sus voces?
Con las voces nuestras, claro.
Perfecto. Wow.
Grabamos y dejamos vacíos para que ese vacío sea generado por la persona, calculando, ¿no?
¿Qué cosa es lo que te va a contestar?
Claro.
¿No? Porque tú dices aló y el otro te va
a decir aló.
Aló también, ¿no?
Claro.
¿Con quién hablo? Como no hay nombre, no sabes nombre, todo lo tienes que hacer en genérico y...
Claro. Sí, lo de la aplicación. Toyo es encargado del área de eventos de Damián y Toyo. Nosotros realmente de lo que vivimos Damián y el Toyo no es de las redes. En estos últimos años no hemos hecho mucho contenido porque hemos estado en un programa de televisión, hemos estado en radio y la verdad no te da tiempo. Y tenemos esa área de eventos que, bueno, Toyo te puede contar de qué trata, ¿no?
Sí, claro. Eventos corporativos, hacemos gincanas, llamadas escondidas, cámaras escondidas para todo tipo de empresas. Y también estamos en otro proyecto que vamos a dar a la luz, que ya tiene, ¿cuánto tiempo tiene? Como 5 años.
Ya, 18 años ya.
No, pero
la película.
La película.
Que se aguantó por
y como
pandemia,
¿no? Ahora, en esta situación que hemos estado conviviendo con la gente del Gran Chef y la mayoría son actores.
Son parte del proyecto.
Son parte del proyecto también. Queremos hacerlos parte del proyecto.
Pero retomando todo esto que dijeron de las plataformas y todo eso, ¿ustedes qué piensan al respecto? Porque es una diferente época, sí, la que ustedes tenían en la radio hace 20 años, 10 años, con la que hay ahora y todo el impulso de estas plataformas digitales, cómo funcionan para marketear. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
Yo desde que he salido del programa, el chip lo he cambiado en el sentido de que dije y dijimos, porque claro, nosotros tenemos las redes de Damián y el Toyo en conjunto, digamos, como pareja que somos, televisivamente hablando. Damián y el Toyo tiene sus propias redes, pero independientemente yo tengo las mías y Toyo las suyas, que hablábamos que habíamos crecido, y yo las he querido hacer crecer también a propósito, porque mi negocio es en los restaurantes, donde no cocino, claro está, y tengo la...
Pero debería, flaco, porque hemos sacado buenos platos, flaco.
Es verdad.
Y más bien, me tienes que contratar de chef para que te vayas arriba.
Están todos invitados, pero tenemos un tren de las hamburguesas que es Arnold's, que estaba en Bordemar, que ahora no está abierto, y está en el Parque de la Amistad con unas hamburguesas salchipapas buenazas. Está la Peña del Garajo, que tiene restaurante los sábados y domingos, la discoteca que seguro han ido, que es Cata, Caos, y que están ahí en
próximamente.
Yo iba a Mr. Fish.
Y la Basílica, que está en Chacarilla, que están todos invitados.
Y otra cosita más también, bueno, yo soy, en ese sentido sí, yo soy un poco más, más
conservador.
Antiguo, más conservador, ¿no? Pero flaco ya tiene su OnlyFans.
No quería decirlo.
Buscando inscripción.
Sí, sí. Ahora hay código de descuento para los discípulos.
Para las suscripciones sí, hay un 5% de descuento. ¿Verdad? Y hablamos de eso porque en realidad las redes que crecen y las redes monetizables, que bueno, en Perú no pasa con TikTok, pero sí pasa con Facebook ahora y con YouTube, tú ganas y puedes vivir de eso. Mucha gente que son creadores de contenido viven de eso.
Bueno, yo lo que siempre he sabido por conocimiento también de amigos que tengo, de amigas, es que los creadores de contenido y los influencers,
¿ya?
Es aprovecharlo temporal. Si luego no avanzas, si luego aprovechas ese lugar popular que tienes.
Yo te voy a decir, todo en la vida es temporal. No todo es para siempre. Nuestros papás se van y así la vida va pasando. Claro. Pero bueno, gracias por la invitación, chicos. Ya me despedí, ¿no?
Y se para y se va. Y
disfruten de los comerciales. Van a estar entretenidos. Cuídense, muchachos. Gracias.
Chao. Sí. Agua.
Radio Isilio. Temporada 2024.